Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, Radio FAPA Somos Escuela, que esta semana pasada tuvo un pequeño tropiezo. No pudimos entrar en antena. Pero Miguel, estamos aquí para recuperar el tiempo perdido.
Sí, estamos aquí con las pilas recargadas después de la pausa de la semana pasada. Y a ver ahora si tenemos un aluvión de noticias educativas.
Yo estaría por cantar esas coplas de Valencia, ta, 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 ta. Ya pues sabes, sí, por... mis dotes de cantante.
Bueno, con los cumpleaños también se demostraron en su momento.
Bueno, pues vamos a recibir ya a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, quien seguramente también sepa cantar esas tonadillas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, cantar, prefiero escuchar, ¿eh? Lo disfruto mucho más y seguramente vosotros también.
Bueno, yo te he escuchado como una ola y eres única en eso.
Bueno.
Bueno, pues nada, vamos a ir a la sección informativa, ¿verdad? Que bueno, viendo la prensa hay temas que se repiten mucho, así que no los vamos a tocar. Y vamos a los que nos interesan, a aquellos que están relacionados con el movimiento de asociaciones de madres y padres del alumnado, de la comunidad educativa y especialmente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. ¿Empiezas?
Sí, empiezo porque, bueno, estuviste, tenemos entendido, en Valencia, en la cumbre de la profesión docente, bueno, y queríamos preguntarte cómo se vivió, más allá de las coplas que nos ha cantado Juan. Creo que se vivieron grandes momentos, ¿no?
Sí, la verdad es que fue una experiencia única, en la cual fue muy gratificante estar en toda la jornada, porque todo fue maravilloso, tanto el acto, el contenido, ponentes, la gente que asistió. Se hizo un grupo bastante majo de gente que estábamos ahí, que ya nos conocíamos y estrechamos más lazos, y gente que no conocíamos y entablamos nuevas relaciones. El entorno maravilloso en la Ciudad de las Artes, en Valencia, en un entorno totalmente espectacular, con una luz impresionante, que es la que caracteriza a Valencia. Y la verdad es que fue todo maravilloso, incluida también, por supuesto, la gastronomía. Porque aunque a los valencianos no le hicieron mucha gracia, en una cena cenamos paella. Claro, los valencianos dicen que no, que la paella es para comer, no para cenar, pero no podíamos evitar aprovechar ese momento en el que teníamos esa noche libre para poder probar una paella valenciana, que hacía años que no probaba una. Pero bueno, anécdotas aparte, el tema fundamental de esta cumbre, que ya se han celebrado 12 con esta, fue una cumbre internacional sobre la profesión docente, como bien has dicho, denominada ISTP, y así terminábamos antes, son sus siglas en inglés, ¿vale? Y ahí, bueno, pues en los días de la jornada realizamos diferentes actividades. El primer día, que fue el miércoles, realizamos una visita a centros educativos. De los centros educativos, bueno, había diferentes opciones y que había que elegir porque no se podía ir a todos. Y a mí me llamó la atención un colegio de infantil primaria llamado CEIP Les Arts. Disculpen por la pronunciación, por si acaso yo lo digo mal en valenciano. Un centro educativo que lleva funcionando este año, un centro recién construido, con unas instalaciones muy buenas, con muchos espacios abiertos para compartir, y ya no solamente el espacio, sino acompañado de un proyecto educativo que está arrancando, muy interesante, en el cual se interrelacionan las diferentes etapas educativas. Los proyectos educativos son comunes, respetan el ritmo de aprendizaje de cada niño y niña de una manera individualizada, con una prioridad absoluta que era la inclusión educativa. Y bueno, todos los espacios educativos serán estupendos, y lo del proyecto, pues ya que por ejemplo en el comedor escolar también iba inserto dentro del proyecto del centro de una manera protagonista, en la cual se trataba la alimentación de una manera saludable, sostenible. Incluso estaban los niños y niñas dando clase, y a media mañana desde el comedor escolar les subieron fruta, todos los días comían fruta. Justo ese día tocaba fresas, les subieron fresas, y a mí me llamó poderosamente la atención cuando desde el comedor escolar subieron a las clases las bandejas de fresa y empezaron a saltar contentos. ¡Fresas, fresas, hoy tocan fresas! La verdad es que me resultó muy, muy curioso, ¿no? Y la verdad es que fue una visita impresionante. A ver, desgraciadamente esto no es lo general, ¿no? En los centros educativos, en todo el país. Este centro, pues al final termina siendo pues una excepción, ¿no? Una construcción nueva que, pues eso, que en ese sentido, pues surgió así y dio la casualidad de que fue el centro que elegí para visitar. Pero bueno, un centro muy, muy interesante. El grupo que fuimos fue muy variado. Nosotros nos apuntábamos, pero no sabíamos quién iba también a elegir ese centro. Y bueno, coincidimos, por ejemplo, con gente de Estados Unidos, de Lituania, de diferentes países y comunidades de España, y la verdad es que fue muy, muy interesante. Los docentes nos iban guiando, las visitas eran en inglés, de todas formas, al ser internacionales, el idioma que se utilizaba era el inglés, y bueno, muy, muy bien, la verdad es que lo que os digo, una experiencia única. Después de ese centro nos llevaron a otro centro de formación profesional de hostelería, donde los mismos chicos y chicas nos prepararon la comida. El centro se llama Ciudad del Aprendiz, y allí en ese centro pues nos colocaron una pequeña degustación, pues, de salado, de dulce, diferentes bebidas, y fue el mismo alumnado el que estuvo preparando la comida y los que estuvieron también sirviéndolo. Y otra experiencia única, claro, ellos estaban haciendo su formación, nosotros estábamos ahí probando los productos que iban sacando, las comidas, y ellos al mismo tiempo estaban haciendo sus prácticas de estudio. Así que fue también muy interesante. Luego ya por la tarde ese día tuvimos diferentes sesiones, en la cual por la tarde la inició el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, sobre con el título ¿Qué está pasando? Novedades en el sistema y política educativa española. Esto ya fue en la Ciudad de las Artes, y que bueno, se trataba del seminario preparatorio para la cumbre, cuya presentación oficial, ¿no?, inauguración, pues correspondería al día siguiente. Y bueno, el día siguiente, que fue el jueves, realizaron una pequeña actuación musical, también con un discurso de bienvenida, en el cual ya estuvo la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, el presidente de la Generalitat Valenciana, el secretario general de la OCDE y la presidenta de Educación Internacional, Susan Hopgood. Y bueno, hubo también diferentes palabras en cuanto a la reflexión sobre los compromisos de la ISTP del 2021. Y bueno, luego pues tuvimos un pequeño almuerzo, porque claro, seguimos los horarios europeos, os podéis imaginar, comíamos a las, pues muy prontito, 11 y media, por ahí, 11 y media, 12.
No todo es perfecto.
Ahora entendéis por qué cené paella, ¿verdad? Sí. Y bueno, continuó ya con la sesión de la cumbre, pues hablando sobre el potencial pedagógico de las tecnologías digitales en la educación, como un desafío imprescindible para los centros educativos, docentes y alumnado. Fue muy interesante. El siguiente fue sobre los sistemas escolares como fuerza motora para las comunidades más inclusivas. Se habló mucho de inclusión y bueno, así terminó la jornada del jueves y el viernes continuamos con la tercera sesión de la cumbre, hablando sobre el papel de los docentes y las comunidades escolares para garantizar un futuro sostenible. Se habló mucho de sostenibilidad, de cuidar el planeta, del medio ambiente, de la crisis climática, por mucho que hay algunas personas que digan que eso no existe, pues bueno, se habló también. Luego hubo pues una sesión de clausura al final en la cual pues se dieron las conclusiones, ¿no?, que se habían realizado a lo largo de la jornada. Se publicarán en junio, creo que dijeron a mediados o finales de junio, en el cual pues cada país participante adquiría unos compromisos. Entonces, bueno, esa publicación la estamos esperando como oro en paño con esa recopilación de los compromisos de todos los países. Y bueno, la siguiente edición para el año que viene se ha comprometido a acogerla en su país. ¿Sabéis quién? Estados Unidos.
Uh-huh.
La siguiente
pensé será que ibas a decir Ucrania, después del festival de Eurovisión y del panorama que tienen. Pues ya, lo mismo hubiera salido.
Ya, el panorama que tienen es complicado. Una de las intervenciones que se hicieron de todos los países fue de manera telemática con el ministro de Ucrania. Fue una conexión que nos pusieron a todos los pelos de punta porque fue muy desgarradora cómo contaba la situación que estaban viviendo en Ucrania, hablando de todo lo que estaba sucediendo y de los niños que habían sido afectados por esta guerra. Y fue muy triste. Y al final, bueno, después de su discurso, toda la gente que estábamos allí presentes, de manera espontánea, lanzamos un gran aplauso, nos pusimos de pie. El ministro se emocionó, no podía controlar el gesto, todos lo estuvimos viendo. Y fue muy, muy emocionante esa intervención y cómo transmitió, ¿no?, ese sentimiento a todos los países que estábamos ahí presentes escuchándole desde todos los rincones del mundo. Y fue una sensación de unidad la que sentimos y de empatía muy, muy potente.
Esa última sesión de clausura está en internet, en YouTube, y bueno, no vamos a poderlo escuchar ahora, pero cuando se suba a la web de la Unión de Radios Comunitarias estará ahí el enlace puesto. Os lo acabo de compartir. Y bueno, pues no nos contrataste y ¿qué vamos a hacerle? Vamos a esperar que en la próxima ocasión necesites alguien para llevar la maleta. Decía que la semana también ha venido cargada de noticias en cuanto a formación. La FAPA ha puesto en marcha varios cursos de gestión económica y fiscal de la asociación para el día 19, de elaboración de proyectos para el día 24 y otra formación más que no lo es, que es realmente más una charla. Ponnos al día con esto y a quién está destinado. Supongo que todas las AMPAs están invitadas a ello.
Eso es. Seguimos marcando esta agenda de formación y de información a las asociaciones de madres y padres con todas sus peticiones que han ido realizando a lo largo del curso. Es lo que contamos siempre. Hay formaciones que son reiterativas en el tiempo, otras que son novedosas, pero bueno, de las muy necesarias para poder funcionar en un AMPA, las que hemos ofrecido El 19, como bien has dicho, ha sido el de gestión económica y fiscal de la asociación. Hay que saber cuáles son las obligaciones en un AMPA, dependiendo de su situación, para saber cómo poder afrontar esas situaciones. El desconocimiento no exime de la obligación y es muy importante saber muy bien por dónde nos movemos. Otro curso se realizará el 24. Este se gira en torno a la elaboración de proyectos, algo también muy importante que las AMPAs deben saber cómo abordar, porque se publican, se van publicando subvenciones, pero luego no sabemos, ¿no?, cómo abordarlo, cómo poder realizarlo, y este curso es muy clarificante al respecto. Y el último, que está programado para el 25 de mayo, es una de las jornadas de reflexiones en voz alta, en las cuales volvemos a tocar otra vez el tema de la atención socioemocional en la familia y en el centro educativo. Nos ha hecho el favor José Antonio Luengo, del Colegio Oficial de Psicólogos, de poder asistir a esta formación. Nos la siguen demandando. Hemos trabajado mucho este tema desde diferentes ámbitos y en este sentido José Antonio Luengo es una persona con mucha trayectoria que ya estuvo en las jornadas de los encuentros de experiencias de la Federación el año pasado, que fue hace unos meses. Parece que decimos el año pasado y ha pasado muchísimo, pero ha sido hace unos meses, en noviembre del año pasado. Y gustó mucho y le hemos pedido que si podría otra vez asistir para poder realizar esta conexión telemática con las AMPA sobre la atención socioemocional, y ahí está lanzada el 25 de mayo. Entonces, lo recordamos, todo este calendario de formaciones para que las AMPAs se sigan apuntando y se sigan formando.
Además, te queríamos preguntar, porque este jueves, este 19 de mayo, habéis tenido varias comisiones permanentes. ¿En qué han consistido, Mari Carmen?
Sí, hemos tenido comisiones permanentes. Quiero destacar la del desarrollo del currículo de bachillerato. Ya pasó el de la ESO, ahora ha pasado el del bachillerato. Y bueno, da la impresión pues que seguimos en el mismo día de la marmota. Lo que siempre comentamos al respecto del Consejo Escolar últimamente con los desarrollos normativos de los reales decretos. Y es que parece que en vez de centrarse en favorecer y en dar respuesta a las necesidades del alumnado, parece que al final se convierte como en una lucha constante contra el gobierno central, utilizando a educación como herramienta, y esto cansa, porque ahora mismo se van convocando muchas comisiones permanentes, se está trabajando mucho, claro, los desarrollos normativos, y es que es prácticamente todas las semanas, una detrás de otra, en la misma dinámica. En la misma dinámica que te desespera, porque estás viendo que no, que se está trabajando en una línea que no correspondería realmente a lo que debería trabajarse, poniendo en el centro de atención al alumnado. Entonces, bueno, pues a veces da la impresión pues que dedicamos mucho tiempo a hablar sobre temas que terminan en divagaciones o en conjeturas, que al final no terminan de concretarse en nada y que no se llega a ninguna parte. Entonces crea un poco de angustia y de desesperación. Pero bueno, ahora mismo es el Consejo Escolar que tenemos en la línea que se está trabajando en la Comunidad de Madrid. Entonces, para que esto cambie, debería cambiar el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Ni más ni menos. Pero volvamos a las formaciones, Mari Carmen, que hemos visto que no es directamente de la FAPA, pero sí que está relacionada además con tu pueblo. Una jornada formativa nos afecta a todos, todas. El sábado 21 de mayo, mañana, día en que se produce y emite este programa, y que, bueno, no sé, está abierto a todos, parece muy interesante el programa, con temas que, después de haber tenido esa entrevista con el Colegio de Logopedas, pues nos irían como anillo al dedo.
Sí, vamos a realizar una jornada está propuesta por la delegación de Leganés de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, una jornada formativa que se ha titulado Nos afecta a todos y todas. Se va a realizar en el servicio de atención terapéutica de la Fundación Esfera, que son los compañeros que van a colaborar con nosotros, y en el cual, bueno, hemos generado un programa de familias con otro paralelo de un programa de niños y niñas para que las familias puedan conciliar y puedan venir con los pequeños y pequeñas a la formación. Se iniciará primero la inauguración, en la cual va a asistir la concejala de Educación del Ayuntamiento de Leganés, Virginia Jiménez Calero. Estará la directora de la Unidad Infanto-Juvenil de la Fundación Esfera, que es Daniela González Brizuela, y, como no, nuestro presidente de la delegación de Leganés, de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, Enrique Santiago García. Luego iniciaremos la formación 1 con un tema muy interesante, que son los trastornos del sonido del habla. Y después de un descanso café, pues iniciaremos la formación número 2, que trata sobre el trastorno específico del lenguaje. Entonces, bueno, hemos lanzado una pregunta a las familias en cuanto a por qué te puede interesar, bueno, familias o profesionales, porque en estas formaciones suele venir también profesionales del ámbito. Y bueno, en cuanto a la prevalencia del TEL, que es mayor de la que podemos, imaginar, y que seguramente conocemos algún niño o niña, adolescente, incluso adulto con ese trastorno, porque ya que es tan común como desconocido, pues es muy necesario el saber identificar y sobre todo comprender a las personas con TEL y a sus familias. El TEL es el trastorno específico del lenguaje. Entonces, claro, teniendo en cuenta que el lenguaje es uno de los medios de comunicación más importantes que poseen las personas, ya que gracias a él se pueden expresar emociones, sentimientos, pensamientos y se interpreta el mundo en el que vivimos, pues recomendamos que todas las familias, las personas que se quieran acercar, todavía está abierto el plazo de inscripción, aún quedan plazas, pues que se animen a acercarse a Leganés desde cualquier punto de la Comunidad de Madrid, incluso si hay que venir a otra provincia, se viene, por supuesto. Mientras que me realicen la inscripción, no hay ningún problema. Y que se animen a venir a Leganés para poder realizar esta formación. Y los niños y niñas pues tendrán su programa paralelo, en el cual van a trabajar diferentes talleres también con esta temática. Los talleres los hemos denominado Dímelo sin palabras, Palomitas mudas y El móvil es cacharrado. Quien quiera descubrir más tendrá que traer a sus hijos y a sus hijas y que luego les cuente.
Pues repetimos la dirección de Bedo, de Dinamarca, ¿no? La letra D, leganes@fapaginerdelosrios.org, para confirmar asistencia, que es obligatorio en este caso.
Eso es, y ahí se debe indicar el nombre y apellido de los participantes, edades de los niños y niñas en el caso de que vengan con menores y alergias alimentarias en el caso de asistir, para poder adaptar el desayuno pues a las alergias que existiesen. Y bueno, a ellos esperamos en Leganés con mucha ilusión en una formación que creemos que es muy importante y que puede ser muy clarificante para las familias que están viviendo pues con estas dificultades.
Bueno, pues estamos ya fuera de plazo, nos vamos a ir ahora a la Sierra de Madrid y nos despedimos. Hasta la próxima semana. Mari Carmen, buena semana educativa.
Buena semana educativa.
Miguel, que nada, que ya la próxima semana hablamos. Me voy a la sierra, ¿vale?
Perfecto, muchísimas gracias y buena semana educativa.
Un abrazo, buena semana educativa. Cambiamos de sección.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Pues pasamos, como os decíamos, a la sección Junto A, y esta vez nos vamos a la sierra. Nos vamos a un lugar que para muchos es una... pues es un paraíso, ¿no? Y se llama Navalafuente. Tenemos ahí un centro... que es un centro rural agrupado y tenemos en este programa la suerte de contar con su AMPA y con la representante del Consejo Escolar. Natalia, hola. ¿Qué tal?
Bien, estaba sí. Bien. Nerviosa, no te voy a engañar.
Pues tú eres presidenta del AMPA, del cole. ¿Cómo es tu AMPA?
Pues es, a ver, una asociación en la que nos gusta mucho, mucho colaborar. Siempre hemos venido haciendo muchas actividades junto con el colegio para estar con nuestros peques y con los profes trabajando de la mano. Y no sé, hemos hecho actividades muy chulas, compartimos todas las actividades con toda la asociación, incluso con las personas que no están dentro de la asociación, sino que van simplemente al cole. Y no sé qué más así decir.
Claro, porque estás junto a tu compañera que es vocal, Marta Martínez. Hola.
Hola, bienvenida, muy buenas. Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar por aquí para poder charlar un rato y contaros nuestra experiencia de AMPA en un centro rural agrupado y encantada de poder contaros un poco cómo vivimos nuestro día a día en el AMPA.
Pues fenomenal, porque no es lo mismo estar en una ciudad que estar en zonas rurales, con otro tipo de ventajas y también de inconvenientes. Y bueno, pero bueno, también os acompaña otra Marta. Tenemos dos Martas hoy. Marta García, hola, Marta.
Hola.
Tú eres la representante en el Consejo Escolar, ¿no?
Eso es.
Ajá. Y la relación con el AMPA tuya, ¿cómo es?
Pues yo he sido presidenta del AMPA durante 2 años y actualmente soy la vicepresidenta.
¿Qué tipo, digamos, de población y de actividades tenéis ahí en Navalafuente?
Vale, voy a comenzar un poco, bueno, contando como nuestro colegio, el Colegio CRA de Cabanillas de la Sierra, es un centro rural agrupado y tiene distribuidas sus aulas en 3 localidades, Navalafuente, que es en la que nosotros estamos, Valdemanco y Cabanillas. La verdad es que es un centro de un volumen, pues tendrá alrededor de unos 200, alrededor de 220 alumnos en total.
Muy bien.
Sí que es cierto que bueno, hay diferencia también en volumen en las 3 localidades. En Navalafuente tendremos alrededor de una matrícula de unos 75 niños y niñas este año. Peculiaridades de este centro, bueno, evidentemente no son grandes colegios, vamos a decir, no hay un número de alumnos muy muy grande. Esto tiene su parte positiva y, como decías, y su parte, pues a lo mejor no tan positiva, ¿no? Pues hay una parte de convivencia, de cómo se vive en el pueblo, de la cohesión que se consigue, ¿no?, en el colegio al tener pues grupos muy reducidos, que ayuda a que luego la convivencia también en lo que es el día a día del pueblo, de la localidad, pues esté muy fortalecido, ¿no?, por todo eso que se trabaja en la escuela. Y esa parte nos parece muy, muy importante. Sí que es cierto que dentro de las 3 localidades, vamos a decir que el alumnado es muy diferente, o cada una de las 3 aulas, podemos decir, en cada localidad, tiene un alumnado con ciertas peculiaridades. Centrándonos un poco en Navalafuente, que hasta el final donde nosotros nos ubicamos, sí que es un centro que tiene alumnos de diversas nacionalidades y tiene un alto porcentaje. Todo esto pues añade un valor para nosotros en el sentido de que bueno, la diversidad para nosotros siempre aporta mucho más valor porque tenemos muchas más cosas que compartir, ¿no? Las diferencias nos enriquecen. Sí que es algo que hemos tenido que pelear y que se reconozca de esta manera porque desde hace unos años en los documentos que describían la población, ¿no?, o el alumnado de nuestro centro, sí que se hablaba no de una manera positiva, sino más bien de una manera despectiva de esta situación, ¿no?, del que tuviéramos un alumnado diverso, ¿no?, y sobre todo por el tema de la nacionalidad, ¿no?, porque la diversidad viene por muchos sitios, pero parece que este tema se valoraba de una manera pues no positiva, ¿no? Hemos tenido que pelearlo durante bastante tiempo para que se reconociera que este texto no era favorecedor ni nada inclusivo y por fin hemos conseguido que sea de esta manera y ya se ha cambiado.
Fenomenal, porque uno cuando piensa en diversidad en las zonas rurales piensa en diversidad dentro de un aula, pero de edades. esa formación, que además hay algunos estudios que han explicado que es muy positiva cuando se encuentran niñas y niños de distintos cursos y comparten con trabajos y con, dependiendo de qué métodos pedagógicos, claro, comparten objetivos y maneras de trabajar que enriquecen, ¿no?
Totalmente. Pues,
no sé si es el caso, ¿no? ¿Tenéis así aulas que en la que conviva pues alumnado de sexto, quinto?
Sí, así es. En infantil tenemos los grupos de 4 y 5 años, exacto, están juntos, ¿no? Entonces, bueno, pues muy enriquecedor por todo lo que se comparte ahí. Especialmente es un grupo en el que hay diversidad de todo tipo, ¿no? Por necesidades, por intereses, por nacionalidades, y esto hace que haya mucha vida dentro de esos grupos. En primaria también tenemos grupos juntos, ¿no? De diferentes niveles de edad, están primero y segundo juntos, y pues luego también hablando de esta, de un poco cómo son los grupos, las ratios en el aula pues son ratios bajitas, vamos a decir, en comparación con lo que podría ser cualquier otro colegio público de la Comunidad de Madrid, en las que están en unas ratios a lo mejor entre 26 y 28, nosotros podemos tener aulas de entre 6, 8 hasta 16, 17 alumnos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues muy, muy positivo. A lo mejor en cursos un poco más mayores, ¿no? A lo mejor quinto, sexto, en el último ciclo de primaria, sí que puede ser más interesante, más número de alumnos en las clases. A lo mejor ahí empiezan a necesitar más relaciones o relaciones más diversas con alumnos de su edad o más pequeños, ¿no? Eso no es relevante, pero sí el que haya más alumnos, ¿no? Para que haya más relaciones, ¿no? Y cada vez que son más mayores, yo creo que eso es una necesidad que se más patente, ¿no? Entonces, sí que a lo mejor puede ser una de las cosas, pues, que los en estas aulas tan pequeñas, pues tenemos que paliar pues de otra manera, buscando pues otras experiencias, otras actividades o otro tipo de acciones que hagan que podamos multiplicar ese número de relaciones, ¿no? Para estas aulas que a lo mejor son un poquito más pequeñas.
Estaba pensando ahora en el consejo escolar. ¿Tenéis mucho trabajo, Marta García?
Sí, la verdad es que sí, porque este curso se están renovando los documentos institucionales, como comentaba Marta, que nos ha costado mucho, mucho renovar, llevaban obsoletos un tiempo, y bueno, afortunadamente, pues gracias a nuestro impulso, fundamentalmente, pues así está siendo, ¿no? Se ha renovado el proyecto educativo del centro a mejor, se está renovando el plan de convivencia, el reglamento del régimen interno, y bien, ahí está tomando impulso. Bueno, la verdad es que sería deseable que hubiera una participación más efectiva de la comunidad educativa, ¿no? Pero bueno, poquito a poco.
La relación con el claustro, los representantes del claustro de profesores, claro, supongo que bien. ¿Y alumnos de sexto y de quinto participan?
No.
Ah, ¿no? Hay colegios donde
no
les dejan
que
entrar.
No fuera posible.
Sí, claro. ¿Y qué tal la relación con la dirección del centro?
¿Desde el consejo escolar?
Sí.
Pues regular. Regular, la verdad que hemos tenido ahí nuestros más y nuestros menos, fundamentalmente con motivo de la renovación de la mitad del consejo escolar este año, en noviembre. Existía un artículo en el reglamento de régimen interno por el cual el representante del AMPA, ese quinto miembro que va del sector familias al consejo escolar, iba rotando de localidad en localidad, porque como somos tres localidades, hay tres AMPAs, iba rotando cada dos años, de manera que siempre había una equidad. Y sin embargo, este año, que era cuando le tocaba a Navalafuente, pues han decidido que ese artículo era nulo, de pleno derecho, aunque había sido disfrutado por las otras AMPAs en años anteriores. Y bueno, aunque lo hemos puesto en conocimiento tanto de la propia presidenta del Consejo Escolar como de la inspectora del centro, etcétera, bueno, pues han decidido que acogerse a la normativa general que indica que es el AMPA más representativa, a pesar de que las tres AMPAs solicitamos por escrito que por favor se mantuviera este acuerdo, ¿no? Pues, puesto que todas estábamos de acuerdo en que era más equitativo.
Pero no me cuadra nada, no me cuadra nada porque, las tres AMPAs tienen un acuerdo. Durante años habéis estado rotando y ahora, ¿qué más les da? ¿Qué objeción hay realmente? ¿Que hay de fondo algún tipo de desconfianza hacia Navalafuente?
Probablemente es por todo el curso que estamos viendo venir, vamos, de todas las vivencias que estamos teniendo desde que ha empezado este curso hasta hoy, que todo ha sido como, es que no quería decir discriminaciones, pero...
Sí, situaciones de no equidad con la localidad de Navalafuente, es decir, esta es una de las que nos ha parecido más serias o más importantes, porque al final se está hablando de la no equidad en la representatividad en las localidades, ¿no? Algo que nos parece muy importante y que hay acuerdo entre las tres AMPAs, es decir, esto ha sido una decisión unilateral por parte de la institución educativa que ha decidido que sea así. Algo que tampoco nos cuadra es que... cuando se decide que se hace por el criterio para decidir quién va a ser el representante, la dirección del centro nos comunica que va a ser el AMPA que más socios tenga, ¿no? Y no se nos ha pedido que se certifique desde la secretaría de ninguna de las asociaciones el número de socios ni nada similar para poder saber cuál es el AMPA que más socios tiene para pensar que ese fuese el criterio de representatividad que tampoco lo es.
Luego también decir, por ejemplo, lo de las inscripciones para facilitar el que las familias se puedan inscribir al AMPA, por ejemplo, en los colegios de Cabanillas de la Sierra y de Valdemanco, desde el equipo directivo sí que distribuyeron sus hojas de inscripción, cosa que con Navalafuente no hicieron.
Bueno, entonces estamos ante una situación totalmente anómala, ¿no? Habéis hablado, decíais, con la inspección también. Y ante estos hechos, ¿qué es lo que plantea la inspección? Porque la directora parece que es quien toma estas iniciativas, entiendo.
Sí, el equipo directivo en general, porque como todo no lo firma el equipo directivo,
claro.
Están todos de acuerdo.
Sí, entiendo. Sí, sí.
A ver, cuando hemos estado llamando a inspección por este tema, precisamente era... respaldaba todo lo que decía desde dirección.
Ya, pero sin dar ningún argumento, ¿no?
Y un poco la situación en la que estamos ahora, ¿no? En el que hemos seguido los cauces que pensamos convenientes en la comunicación para este tipo de situaciones, que es pues, primero hablar con el centro, remitirlo a inspección, y entonces, bueno, estamos en una situación en la que no sabemos muy bien cómo continuar y dónde poner nuestra voz para que se nos escuche y se entienda que es una situación que no contemplamos como normal y que no está siendo equitativa para el aula de Navalafuente.
Esto supongo que tendrá algún tipo de consecuencia también en la relación, que además de generarse una innecesaria tensión en el municipio y con los otros municipios, teniendo vosotras vuestra AMPA, el acuerdo y el apoyo de las otras AMPAs de las otras localidades, ¿qué repercusiones está teniendo además un poco en el día a día? ¿Hay de algún modo algo que estés viendo que suponga también un deterioro?
Sí, por supuesto. O sea, lo primero es la comunicación que se ha deteriorado completamente con el AMPA, ¿no? Nosotros como AMPA nos sentimos parte de la comunidad educativa y desde que han empezado a suceder todas estas cosas, bueno, el tiempo atrás, pues sentimos que se están generando unos muros que no están dejando a las familias participar en la vida del centro. Y no hablamos más que de un derecho que tenemos, ¿no? Que es el de participar en la vida escolar, ¿no? Entonces, a partir de esta situación y de esta situación de incomunicación y de no entendimiento o de no escucha, más bien, yo lo pondría de esta manera, pues se han tenido que, bueno, o se han sucedido unas situaciones que lo que han hecho es en detrimento o desfavoreciendo al final a nuestros pequeños y nuestras pequeñas, ¿no? Actividades que estaban propuestas para todo el CRA se han realizado en las otras localidades, pero no en Navalafuente, ¿no? Entonces, al final nuestros niños, nuestras niñas se están quedando sin disfrutar de actividades que deberían tener, ¿no? O sea que aquí, otra vez, de nuevo, no hay equidad, ¿no?, en el trato. Nosotros hemos hecho propuestas al centro para complementar actividades que lanza el colegio, pero se han vivido como imposiciones y no como maneras de complementar o de que las familias pongamos también trabajo, cariño y hacer más grande el colegio, ¿no?, que al final es lo que queremos hacer. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se ha venido viendo muy afectado, ¿no?, el cómo se han hecho las actividades, ¿no? Todo esto nos lleva a que, avanzado el curso, a final del primer trimestre, nosotros viendo un poco cómo se deterioraba esta situación y cómo fallaba la comunicación, tratamos de acercarnos al ayuntamiento, a nuestra corporación municipal, para que tratara de acercar posiciones entre el centro y el AMPA, ¿no?, para comunicarnos y seguir trabajando conjuntamente como se había venido haciendo.
Una mediación, digamos, ¿no?, porque si se rompió la comunicación, a veces mediar es positivo.
Exacto, eso es. El AMPA se acercó a esta reunión que tuvimos en el mes de noviembre, vamos a decir, como con las manos abiertas, ¿no?, para tratar de poder comunicarnos y seguir trabajando juntos, que ese es nuestro objetivo. Entonces, bueno, me cuesta hasta explicar esto porque fue un mazazo para la asociación. La dirección del centro apareció con un comunicado y nos leyó una carta en la que había un acuerdo o estaba aprobado por el claustro, una situación en la que el claustro del centro comentaba que se había visto muy incomodado por las familias de la asociación. Y en resumen, que más o menos dejaban vetada nuestra actuación dentro del centro, es decir, no éramos personas no gratas dentro del colegio. Entonces, bueno, esto fue un mazazo para la asociación, para todas las familias que estábamos participando en proyectos como el huerto, la puesta en marcha de la biblioteca, las actividades que vamos llevando a lo largo de todo el año. Todo esto para nosotros eran acusaciones muy importantes, muy, muy fuertes, porque nos hablaban hasta que nuestra presencia en el centro afectaba hasta la salud de los profesores. Esto, bueno, para nosotros era algo, bueno, a mí se me ponen los pelos de punta al hablar de esto, la verdad. No entendíamos por dónde, de qué estaban hablando, o teníamos la sensación de que a lo mejor habíamos perdido algo de información, no lo sé. Hemos tratado
de... ¿Y habíais hablado con profesores concretos? Y ese...
A posteriori se habló con profesores, exactamente, y bueno, no supieron darnos respuesta sobre esta aprobación por el claustro, o este acuerdo en el que se daba esta situación. A posteriori nosotros nos hemos acercado al centro para pedir un poco, pues entendemos que si esto es un acuerdo de claustro, debería estar recogido en algún acta y que nos lo hagan saber para saber si esto realmente está aprobado por el claustro. Y porque hay 2/3 de ese claustro que realmente no tienen relación con nosotros, porque nosotros nos relacionamos con los maestros del aula de Navalafuente, no con los de las otras dos localidades. Entonces, bueno, esto igual, pues el mismo proceso, nos hemos acercado al centro para que nos den respuesta, nos hagan entender, nos permitan entender por qué nos acusan de todo esto, y también un poco pues lo hemos trasladado a Inspección Educativa. También pues esperando un poco respuestas ante todo esto, porque nos sentimos un poco pues desamparados, y también es la manera, este es el siguiente paso que damos, ¿no?, alzar la voz para ver un poco dónde podemos agarrarnos para tratar de revertir esta situación, que como decimos, los principales afectados al final son los alumnos de Navalafuente y las alumnas.
Uh-huh. Decías que esta, digamos, comunicación vino después de que hubierais pedido la mediación del ayuntamiento. Yo entiendo que el ayuntamiento no ha llegado a mediar y no sé hasta qué punto pues os ha dado una explicación de cómo lo ve el representante municipal. ¿Os ha explicado algo, sus conversaciones? Porque entendemos que sí habrá hablado con la dirección del centro.
cuando salimos de esa reunión, la sensación que tenían desde el ayuntamiento, a pesar de haber leído ese escrito delante, es que ya a partir de ahora íbamos a estar todos bien, todos en paz, todos colaborando, etcétera. Hemos estado así durante muchos meses, hemos seguido insistiendo, mira, aquí no hay comunicación, seguimos sin entrar al colegio, siguen sin querer hacer actividades con nosotros, siguen sin llevar a cabo las actividades que tenían programadas solo en nuestro municipio. Y claro, era como, pues yo pensaba que ya estaba todo resuelto, pues vuelvo a llamar. Vuelven a llamar, les dan la explicación que creen conveniente y ya está otra vez todo arreglado y es como, madre mía, si es que estamos todo el rato haciendo lo mismo.
¿Cuál pudo ser el detonante de esta situación? No sé si desde el Consejo Escolar se ha tratado, porque eso en el Consejo Escolar es un tema importante que hay que ver.
Pues no se ha querido trasladar precisamente para no violentar al profesorado. Se ha querido resolver esto de la manera más discreta y mejor posible, pero claro, a estas alturas de curso todavía no hemos tenido una respuesta y nos apena, ¿no? Nos apena que este profesorado que recibe cada día a nuestras hijas e hijos, con los que realmente tenemos muy buena relación todos nosotros, no comprendemos de dónde vienen esas acusaciones. Y bueno, como digo, pues al Consejo Escolar este tema en concreto no se ha llevado por decisión del AMPA para no
perjudicar quizá a algún profesor.
Para no violentar, eso es.
Claro, que puede darse que ese comunicado en el que participan profesores que no os conocen, maestros, maestras de otras localidades, a lo mejor puede darse la situación de que los maestros que sí conocéis, con los que habláis, etcétera, hayan tenido que callar, ¿no?
Pues es lo que no sabemos, claro, porque no les hemos puesto en ese brete a propósito.
Pues qué pena, porque estamos ante una posibilidad idílica de participación que solo favorece, pero además a mí me ha llamado mucho la atención que se hayan suspendido actividades en la Balafuente que se han desarrollado en las otras poblaciones y aquí no os hayan dado una explicación tampoco por qué se suspenden las actividades, ¿no?
Sí, a nosotros nos cuesta entender también y tenemos más preguntas que respuestas en muchas situaciones y ante muchas barreras que estamos viviendo. A veces nos preguntamos si queremos o no, o desde la comunidad educativa, nosotros tenemos muy claro que queremos hacer crecer el colegio de Navalafuente y lo queremos hacer más fuerte, con más calidad, con más opciones, más diverso,
más alumnado,
pero a veces tenemos la sensación que no todas las partes de la comunidad educativa tenemos la implicación o el mismo objetivo en la cabeza. Tenemos a veces la sensación de que no es así. Pongo un ejemplo. Ahora, justo a final de curso, tradicionalmente, cuando se abren matrículas para los centros educativos, como es en toda la Comunidad de Madrid, pues se hacen jornadas de puertas abiertas en los colegios. En el colegio de Navalafuente, tradicionalmente, se venía haciendo estas jornadas de puertas abiertas, que como está escrito en los documentos oficiales, pues hay que convocar a la comunidad educativa para un poco hacerla partícipe y poder invitar a otras familias que conozcan las experiencias, no solo lo que es el colegio, sino las experiencias que han podido tener familias en el centro. Entendemos que venimos de 2 años muy difíciles de COVID, en el que hacer acciones o este tipo de participación ha sido muy difícil, pero el año pasado tratamos de hacer unas jornadas de puertas abiertas muy sencillas, tratando de familias que venían de la casita de niños de Navalafuente que podían promocionar a subir al cole, pues hicimos unas reuniones con la familia para que conocieran las experiencias de varias familias de diferentes niveles de cómo había sido. Entonces, este año, pensando en que podía... Pensando en que podía...
No te preocupes, ojalá, o sea, que los niños también hablen.
Sí, es que está mi hijo por aquí. perdonarme. Sí, no. Bueno, este año, pues viendo que las medidas COVID se iban relajando, pues teníamos la expectativa de que pudiéramos formalizar, ¿no? Pues estas, oficializar un poco estas jornadas de puertas abiertas que el año pasado pues habíamos tenido de una manera. Entonces, el centro convocó estas jornadas de puertas abiertas para las familias y las dio difusión a través de la página web del colegio. Ni la Corporación Municipal, ni Educación, ni la Casita de Niños, ni el AMPA recibimos ninguna información sobre la convocatoria de estas jornadas de puertas abiertas para hacernos participar. Esto nos entristece y nos hace ver que se está empobreciendo, ¿no? Una acción como es esta, una jornada de puertas abiertas, algo tan saludable y tan sano, se está empobreciendo al no convocar a todas las partes que podemos sumar y dar valor a estas acciones. Entonces, bueno, la pregunta que nos viene después de esto es, ¿qué queremos? ¿Llenar el cole o queremos vaciar el cole? ¿Queremos enriquecer el cole o queremos que tenga una visión única y solo por parte de una parte, ¿no?, de la comunidad educativa? Entonces, bueno, se dan estas situaciones, pues eso, que nos hacen cuestionarnos aún más, pues, cómo está siendo el trabajo y, sobre todo, de cara al futuro, cómo queremos enfocar nuestro cole, ¿no? Porque... Uh-huh. Porque somos familia, somos madres, somos padres y estamos aquí para hacer crecer el cole y ponerlo más arriba, ¿no? Y todas estas cosas pues no nos ayudan o no hacen que cada uno podamos sumar desde donde sumamos, ¿eh? Porque tenemos muy claro que somos familias, ¿eh? O sea, quiero decir, aportamos
cada uno tiene su...
donde estamos, eso es.
Pero la propia ley establece esa participación y anima esa participación. Estaba pensando, no sé, quizás ya habéis hablado con la FAP Páginas de los Ríos, si os están asesorando, supongo que sí, que para eso está también la federación.
Sí, en todo momento les hemos estado consultando a ellos de ¿y ahora qué podemos hacer? ¿Qué proceso seguir? Nos han estado guiando todo el tiempo en los escritos que presentamos a inspección, en las llamadas que hacíamos también al colegio. O sea, hemos ido de la mano todo el tiempo.
Pues esperemos que esto ya. Tenemos solo 3 minutos y me gustaría sacar mejor sabor de boca porque empezó todo muy bien con idílico lugar de la Casa de la Pradera, la imagen que tenemos los de ciudad, grande. Y sin embargo, pues hay un conflicto serio que solo puede resolverse con confianza mutua y con diálogo, ¿no?
100% de acuerdo. Y aunque nosotros estemos en una situación en la que, bueno, pues no es la fantasía que nos gustaría imaginar, sino es otra realidad bastante diferente, pero nosotros estamos muy satisfechas con el trabajo que hacemos en el día a día, con lo que estamos peleando por nuestras pequeñas, por nuestros pequeños. Y podemos estar orgullosos, ¿no? Escribimos un artículo para la revista Debates en la que se publicó la experiencia del CRA hablando mucho del trabajo del centro, y porque también hay cosas positivas, y del trabajo de la mano del AMPA, de lo que estamos muy satisfechos y muy orgullosas. El año pasado el director que estuvo en el centro, al final de curso, nos felicitó por nuestra labor y nos comentó que la labor que hacíamos hacía del colegio un lugar mejor. Por lo tanto, estamos felices de saber que lo que hacemos hace crecer el colegio.
Pues me estoy dando cuenta de que hay un factor que no había tenido yo en cuenta, o sea, que teníais un director con el que había convivencia y ha llegado una persona a la dirección y todo ese trabajo, esa confianza y tal, ¿qué ha pasado? Porque...
Bueno, aquel director que tuvimos el curso pasado estaba de manera interina porque el equipo directivo predecesor se jubilaba. Y bueno, y tuvieron que asignar un director que no formaba parte del claustro entonces y que estuvo solamente el curso pasado como interino y presentó proyecto de dirección, pero no lo superó. Entonces se dio un proceso extraordinario de designación nuevamente interina y desde inspección, desde el Servicio de Inspección Educativa, se nombró a la actual directora del centro.
Acabáramos ya. Empiezo a entender la situación porque, perdonadme, yo estaba Pues un poco, no sé, me estaba sintiendo un poco perplejo porque así de pronto, y de pronto lo que hay es un tipo de imposición por parte de la inspección de una persona que a lo mejor viene con unos mandatos o con una falta de relación con la población, ¿no? Porque esta persona no había estado nunca en Navalafuente, ¿no?
Sí, 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 todo lo contrario. Lleva siendo maestra de Navalafuente muchísimos años.
Ah, sí.
Sí, formaba parte, era secretaria del equipo directivo anterior durante yo creo que 8 años. Entonces, bueno, que desde el servicio de inspección nos explicaban que era, bueno, pues el nombramiento natural, ¿no?
Sí, claro. Podría ser lógico que una persona... Y entonces, ¿qué explicación tiene? No sé.
Bueno, quizás habría que preguntárselo a la directora.
Bueno, pues lo vamos a intentar, ¿verdad?
Estupendo.
Sí, pues bien, nos pondremos en contacto con la directora a ver si la próxima semana podemos hablar y entender esto, y en la medida en que, bueno, este espacio de comunicación pueda servir para que esa comunicación se restituya, pues estaríamos encantados. Bueno, no disponemos de más tiempo. Os agradecemos la sinceridad. Yo esperaba otro tipo de entrevista de problemas y la verdad es que pues me deja pues con esta preocupación, pero sí con la intención de hablar con la dirección del centro y si eso si accede, pues evidentemente podríamos ya establecer no en directo, pero sí un modo de comunicación. ¿Os parece bien?
Sí, a mí me gustaría antes de cerrar agradecerte el espacio que nos has dado para poder contar y hablar del momento en el que estamos como AMPA y también agradecer la labor educativa que están haciendo todos los profes, ¿no? del centro, ¿no? Porque están haciendo un trabajo en el día a día con nuestros hijos a la que estamos muy agradecidos y que esperemos que las cosas puedan tornar y que se dirijan hacia otro lugar con un poquito más de luz.
Pues os deseo todo lo mejor, desde luego. Vamos a intentarlo desde este espacio de radio, de comunicación. Y muchísimas gracias por estar ahí, Natalia Hernández, Marta García, Marta Martínez. Sois una parte de ese AMPA. Y bueno, pues sabéis que tenéis el apoyo de toda la federación, de todas las AMPAs de la Comunidad de Madrid, pero eso solo significa apoyo para que el cauce vuelva a fluir, la comunicación, la confianza mutua. Yo hoy oía a un neurólogo, neurocientífico, decir que tanto la confianza como la desconfianza se basan en los mismos principios, que son puramente independientes de la realidad, de lo que pase. Vamos a intentar que eso confluya y que vuelva otra vez la confianza. Un abrazo muy grande y gracias por haber estado aquí.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto. Tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.